Radio Praga Noticias.
El desempleo baja en Chequia al 5,4%. Rusia está intentando dividir a la Unión Europea, según el canciller checo. Comienza el Festival de la Cerveza en el Castillo de Praga. El mercado checo de trabajo ha llegado a las puertas del pleno empleo con un nuevo descenso en mayo, que lo sitúa en el 5,4%. En concreto, durante este mes hubo 394.000 personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo. De acuerdo con los expertos, en la situación actual, los únicos óbices para la ocupación de los puestos libres de trabajo son una cualificación inapropiada, una remuneración demasiado baja o condiciones de trabajo poco convenientes. También se da el caso de personas que simplemente no se encuentran actualmente en disposición de trabajar. La cuestión de la cualificación puede ser resuelta con los cursos apropiados y otras medidas, según un informe del Ministerio de Trabajo. Rusia está intentando dividir y conquistar a la Unión Europea a base de apoyar a políticos populistas de derechas, ha declarado el ministro checo de Relaciones Exteriores, Lubomír Zaorálek. En entrevista para el Financial Times, Zaorálek dijo que Rusia estaba sacando ventaja de la debilidad europea y que habría que lanzar una respuesta. En su opinión, el populismo de derechas podría destruir el orden político establecido. En referencia al Brexit, el político checo aseguró tener miedo de una creciente fragmentación y que se volviera al escenario de los años 30. Las cajetillas de tabaco no podrán ser distribuidas en la República Checa sin advertencias gráficas sobre los peligros para la salud que representa su consumo. La medida se pondrá en marcha a partir del 7 de diciembre. La nueva normativa, que fue firmada por el presidente Miloš Zeman el mes pasado, se encuentra en consonancia con la legislación europea. Los trabajadores de la empresa carbonera OKD han recibido sus pagas de mayo, de acuerdo con un portavoz de la compañía. Algunos de ellos irán recibiendo el dinero en los próximos días. La noticia alivia la situación de los aproximadamente 10.000 trabajadores empleados por esta empresa y que tras su quiebra se verán probablemente despedidos en un futuro muy cercano. OKD se encuentra en un proceso de insolvencia, con deudas de entre 480 y 630 millones de euros. La tercera edición del premio Pavel Koutetsky a la mejor película documental ha correspondido a Cristina Bartosova por El peligroso mundo de Rajko Dolecek. Se trata de un retrato de este dietista y antigua estrella televisiva checa de 90 años de edad que promovía la vida sana, pero que, al mismo tiempo, es un convencido nacionalista y amigo cercano de Radko Mladic. Este viernes comienza en el Castillo de Praga el Festival de la Cerveza, que en esta quinta edición presenta los productos de 66 mini cervecerías. Los interesados podrán probar 132 tipos de cerveza de todo el país. Se espera que durante el festival se consuman 6.600 litros de esta bebida. Se considera mini cervecería aquella que vende anualmente menos de 10.000 hectolitros. En el país hay unas 300 y su número crece en varias decenas cada año. La empresa automovilística coreana Hyundai ha fabricado en su planta checa de Nosovice unos 165.000 vehículos desde comienzos de año. La cantidad se corresponde con el plan de la compañía, que pretende ensamblar 350.000 automóviles a lo largo del año. Se trata de la capacidad máxima de la fábrica. Este viernes se montó en la planta el vehículo número 2 millones, que fue vendido al Cuerpo de Bomberos de la República Checa. La ciudad de Pilsen, que el año pasado fue ciudad cultural europea, fue visitada por 3,4 millones de personas, según los análisis de datos de los operadores de teléfonos móviles. Los turistas extranjeros que visitaron la cuna de la cerveza tipo Pilsen gastaron allí 94 millones de euros, mientras que los visitantes checos gastaron 188 millones. De esta forma, en cuanto a repercusión turística, Pilsen se encuentra entre las urbes más exitosas de la historia de la capitalidad cultural europea. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan Radio Praga. Hoy con Freddy Valverde. De la emisión quiero destacar los siguientes temas. Los checos recuerdan un triste capítulo de su historia. Hace 74 años, los nazis arrasaron la ciudad de Lidice para vengarse por el atentado que costó la vida a Reinhard Heydrich, al frente del protectorado de Bohemia y Moravia. Otro de los temas de la jornada está dedicado al inicio de la Eurocopa de fútbol en Francia. Les ofreceremos declaraciones en español del portero checo Peter Cech. En el espacio regular dedicado a las leyendas, podrán escuchar una narración sobre la cámara de ámbar. Y al final, no se lo pierdan. Tenemos algunas recomendaciones de actividades culturales para los próximos días. En nombre de la redacción iberoamericana de Radio Praga, les deseo un rato ameno con nosotros. En la iglesia de San Cirilo y San Metodio en Praga, tiene su estreno este viernes un nuevo proyecto de teatro que rememora la heroica muerte de los miembros de la resistencia antifascista que perpetraron el atentado contra el protector nazi de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich. La obra es un homenaje al pueblo checo de Lidice, arrasado por los nazis hace precisamente 74 años, el 10 de junio de 1942, a modo de venganza por la muerte de Heydrich. Más con Ivana Vonderkova.
Nunca nos rendiremos es el título de una nueva obra de teatro cuya autora es Raila Hlavsova, de 30 años de edad. Su objetivo es rememorar los acontecimientos del año 1942 en la Checoslovaquia ocupada por los nazis, que desembocaron en la destrucción de las aldeas checas de Lidice y Ležáky. La obra, presentada el día del aniversario de la tragedia de Lidice, pueblo en las proximidades de Praga, fue montada entre mayo y junio por un grupo de jóvenes actores y bailarines checos. Refleja los últimos momentos de vida de los miembros de la resistencia antifascista nacional, quienes perpetraron el atentado contra Reinhard Heydrich, apodado el carnicero de Praga, y después encontraron refugio en la iglesia de San Cirilo y San Metodio en Praga. En ese mismo lugar, Raila Hlavsová decidió presentar su escenificación. A pesar de que no conocimos a esas personas, no pudimos encontrarnos con ellas, este proyecto nos dio la oportunidad de compartir e identificarnos con ellas. Más cuando situé la obra en un ambiente auténtico, en la iglesia de San Cirilo y San Metodio. Y uno se da cuenta de que esas personas merecen nuestro reconocimiento y que vale la pena recordarlas y volver a contar su historia, aunque sea mil veces. El atentado contra el protector del Reich fue cometido por Josef Gabčík y Jan Kubiš el 27 de mayo de 1942. Pocos días después, Reinhard Heydrich falleció en un hospital. En vista de que los nazis desencadenaron el terror en Bohemia a modo de venganza, Gabčík y Kubiš, más otros 5 compañeros y ayudantes suyos, se escondieron en la iglesia de San Cirilo y San Metodio. No obstante, fueron traicionados y los nazis cercaron la iglesia. El combate duró unas 7 horas, pero los miembros de la resistencia estaban decididos a no rendirse nunca y continuar luchando hasta su muerte, según recalca Aleš Surna, quien en la obra teatral desempeña el papel de Josef Gabčík.
También nosotros sentimos esa presión a la que fueron expuestos Gabčík, Kubiš y sus compañeros cercados por los nazis en la iglesia. Sabían que iban a morir, pero no se rindieron. La verdad es que no me imagino todo lo que debieron experimentar esas personas en sus últimos momentos.
Entre tanto, Adolf Hitler ordenó al sustituto de Reinhard Heydrich, Karl Hermann Frank, la ejecución de miles de checos para castigar a esta nación por haberse permitido levantar la cabeza y oponerse al ocupante. Y es que Hitler tenía previsto germanizar a los checos y anexar su territorio a Alemania, como dijo a la radiodifusión checa el historiador Vojtěch Kinzel.
En los primeros 6 o 7 días después del atentado surgieron 10 lugares de ejecuciones en territorio de Bohemia, en los que los nazis fusilaron a unas 1.200 personas. Otros miles fueron ejecutados entre el 20 de junio y comienzos de julio de 1942. Esa fue una de las características del nazismo, el que lograra manipular a las personas, a sus militantes, y trabajar con ellos de manera increíble, convirtiéndolos en un instante en asesinos masivos.
Tak pracovat, aby se z nich stali masoví brazy během několika okamžiků. Para el día 10 de junio de 1942, fecha de los funerales de Reinhard Heydrich en Berlín, los nazis organizaron otra venganza, decidiendo borrar del mapa el pueblo checo de Lidice en las proximidades de Praga. Ese mismo día fueron enviados a los campos de exterminio 3.000 judíos checos, de los que solo uno sobrevivió a la guerra. En el caso de Lidice corrían rumores de que la aldea tenía contactos con miembros de la resistencia, y eso fue suficiente para realizar el nefasto plan, como apunta Wojciech Kinzel.
La aldea de Lidice no tenía nada que ver con la resistencia contra los nazis ni con los hombres que realizaron el atentado contra Heydrich. Dos altos representantes de la Gestapo y organizadores del terror desatado en Bohemia declararon mucho tiempo más tarde, a finales de los años 60, que en el caso de Lidice no se trató de otra cosa que de demostrar el poder y la fuerza del régimen nazi.
Los nazis cercaron Lidice en horas de la madrugada y miembros de la Gestapo fusilaron de inmediato a 173 hombres del pueblo, entre ellos adolescentes menores de 15 años y ancianos, siendo una de las víctimas también el sacerdote local de edad avanzada. Las mujeres fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück en Alemania y la mayor parte de los 104 niños de Lidice terminó su vida en las cámaras de gas. Solo un pequeño grupo de menores fue llevado a Alemania para que fueran reeducados y germanizados. A las 11 de la mañana del 10 de junio, el pueblo de Lidice estaba en llamas y al poco tiempo ya no quedaba ni rastro de él. La tragedia de Lidice se cobró en total 340 vidas humanas, entre ellas 88 niños. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, volvieron a Checoslovaquia solo 17 niños de Lidice.
El arquero Petr Čech es la mayor estrella de la selección checa de fútbol en la Eurocopa de Francia. Además de excelente jugador, el guardameta del Arsenal es un aplicado estudiante de idiomas. Habla inglés, francés, alemán y también está aprendiendo español, como pudieron cerciorarse los periodistas tras el entrenamiento del cuadro nacional en la ciudad de Tours. Más detalles con Román Casado.
El elevado número de personas hispanohablantes en todo el mundo impulsó a Petr Čech a aprender el español. A lo largo de su carrera ha jugado con varios internacionales de España. En el pasado compartió el vestuario del Chelsea con Cesc Fàbregas y César Azpilicueta, mientras que en el Arsenal actualmente milita con Héctor Bellerín. El conocimiento del castellano le convendrá también el próximo lunes, cuando la selección checa se enfrentará a España en la jornada inicial de la fase de grupos de la Eurocopa. Aunque Čech no va a tener tiempo para tener una charla amistosa con los jugadores mencionados, según indicó.
Voy a hablar con ellos, pero no pienso que vamos a hablar mucho. Tenemos un partido muy importante para nosotros y la selección de España. Y antes del partido normalmente yo no tengo amigos, a veces que yo quiero engañar igual como todos los compañeros de ex compañeros de Chelsea o Arsenal.
No cabe duda de que España es tanto el gran favorito del partido contra la República Checa como uno de los candentes aspirantes al título europeo. Obviamente se espera que en el partido contra los checos la Roja controle el balón, mientras que los centroeuropeos tratarán de imponerse a base de contragolpes.
Defender va a ser una cosa muy importante para nosotros, pero usar la pelota, cuando tenemos la pelota, después la recuperación va a ser un momento muy, muy importante para nosotros, que esperamos un partido que no vamos a tomar la pelota mucho, pero queremos utilizarla muy bien cuando la tenemos.
El punto más fuerte del equipo checo es la compatibilidad, en opinión del arquero.
No tenemos jugadores como España, individuales, pero sí jugamos con solidaridad y junto, como equipo, podemos hacerlo. Sabes que aún sabemos que no estamos el favorito del partido, pero con trabajo 90 minutos tenemos posibilidad a ganar un punto o tres puntos, no sabes nunca.
Cualquier punto logrado por los checos sería una gran sorpresa, ya que España goza no solo de una arrolladora ofensiva, sino que cuenta también con una sólida defensa y magníficos porteros. Iker Casillas y David De Gea, subrayó Čech.
tienes verte que tenés los dos con uno de los mejores porteros del mundo. Iker tiene mucha experiencia y los títulos que ha ganado toda la vida. Y David tenía los dos temporadas increíbles con Manchester. Es una decisión muy, muy importante y muy difícil por el entrenador.
Precisamente Iker Casillas y el capitán de la selección checa, Tomáš Rosický, son los mayores veteranos de la presente Eurocopa, los únicos futbolistas que jugaron ya en el Campeonato Europeo de 2000. Por su parte, Petr Čech, de 34 años de edad, vivirá su cuarta Eurocopa. A nivel europeo se estrenó en 2004 en el Campeonato de Portugal, donde la República Checa llegó hasta las semifinales.
En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Leyendas checas.
La mítica cámara de ámbar robada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis en Rusia podría hallarse, según la leyenda, en los sótanos del castillo de Friedland, en Bohemia del Norte. La nueva edición de Leyendas Checas analizará la posibilidad de que la valiosa obra de arte se encuentre realmente en territorio checo. Más con Carlos Ferrer.
La desaparición de la lujosa habitación conocida como la Cámara de Ámbar, elaborada en el siglo XVIII en Alemania a partir de 6 toneladas de piedras valiosas y de oro, representa un quebradero de cabeza para muchos cazatesoros. El rey Federico Guillermo de Prusia regaló en 1716 esta joya al zar Pedro I el Grande, quien la guardó en el Palacio de Catarina, en la ciudad de San Petersburgo. Cuando los alemanes nazis invadieron la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, se apropiaron de la obra artística y la expusieron en el Palacio de Königsberg, situado en la actual ciudad rusa de Kaliningrado. El destino de la Cámara de Ámbar, considerada por algunos como la octava maravilla del mundo, es a partir de 1945 desconocido. En los años 90 apareció la leyenda de que la Cámara de Ámbar, junto a los archivos nazis, podrían hallarse en un castillo de la región de Liberec, en Bohemia del Norte. El mito se basó en el supuesto testimonio de una cocinera, que afirmó haber visto por la ventana de la cocina de un castillo no especificado la descarga de unas cajas llenas de objetos valiosos que los soldados guardaron en el sótano. Según afirmó el historiador Miloš Kadlec, en breve se pusieron en marcha los trabajos de investigación.
Tratamos de averiguar de qué castillo se podría tratar. Sin embargo, ninguno de los que se hallan en la región de Liberec tiene una cocina por cuya ventana se viera la entrada al sótano.
Na vstupy do sklepních prostor.
En 2014, dos cazatesoros alemanes, Erich Stenz y Georg Maederer, contactaron con el Instituto Nacional de Monumentos de la región de Liberec e informaron que la cocinera había afirmado en su lecho mortal haber visto las cajas en el castillo de Friedland.
A base de estas declaraciones, el Instituto Nacional de Monumentos firmó con los cazatesoros un contrato sobre una investigación no invasiva que se llevaría a cabo en zonas precisamente definidas.
Los investigadores no se dejaron disuadir ni con la advertencia de que la cocinera pudiera haberse confundido, prosigue Miloš Kadlec.
Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial se transportaron a la zona de Friedland varias cajas. Sin embargo, dentro no había ningún tesoro, sino libros procedentes de la Biblioteca Municipal de Berlín. En verano de 1945 se devolvieron a Alemania. En caso de que la cocinera viera alguna manipulación con cajas, tenía que estar relacionado con estos traslados.
S rozměrnými bednami, tak to muselo být právě v této souvislosti.
Uno de los cazatesoros alemanes afirmó haberse enterado de una radioemisión realizada por el secretario de Adolf Hitler. A través de ella parece que ordenó el traslado de la Cámara de Ámbar de Rusia al territorio checo. Los cazatesoros exploraron con la asistencia de una arqueóloga checa el sótano y una parte del patio del castillo de Friedland. Incluso entraron a escondidas en otras zonas que no estaban definidas en el contrato, y aún así sin resultado ninguno. De acuerdo con Milos Kadlec, los protectores del patrimonio ofrecieron a los cazatesoros realizar otro contrato para poder explorar otros lugares.
To bylo 24. srpna. Od té doby jsme od nich žádnou.
Se lo ofrecimos el 24 de agosto, pero a partir de entonces no hemos recibido ninguna respuesta. Además, en contradicción con el contrato, no solo no nos han facilitado los resultados de la primera investigación, sino que también publicaron el asunto en los medios de comunicación.
Z toho prvního průzkumu, ale vlastně před ukončením i celou věc medializovali.
Por su parte, los cazatesoros alemanes acusaron a las autoridades checas de no haberles permitido llevar a cabo más investigaciones y no otorgarles los planos del edificio. En su defensa, Milos Kadlec afirmó que esta documentación no se hace pública por motivos de seguridad. El castillo de Friedland no es la única zona ante la búsqueda de la cámara de ámbar en el territorio checo. Varios cazatesoros exploraron también zonas como Šumava y los Montes Metálicos. Algunos sostienen que la obra de arte fue destruida durante la conquista de Kaliningrado por los soviéticos o que se halla enterrada en el sótano del castillo de Königsberg.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
No se lo pierdan, un repaso a los eventos de los próximos días.
Aviones caza y el graffiti en la noche de los museos de Praga. El Festival Internacional Litomyshl de Smetana ofrecerá un número récord de óperas y el Respect Festival invitará a un viaje musical. Estos son algunos de los eventos culturales que se efectuarán a lo largo de los próximos días en la República Checa. Más información con Román Casado. Más de 80 instituciones culturales abrirán este sábado sus puertas gratuitamente en el marco de la Noche de los Museos de Praga. El evento incluirá decenas de conciertos, charlas, seminarios y talleres creativos.
En el marco de la jornada cultural La Noche de los Museos de Praga, se efectuará en el Museo Aéreo de Gbeli, un espectáculo aéreo protagonizado por aviones caza Gripen. El Museo de Praga invitará a los visitantes a poner a prueba su talento artístico en la creación de grafitis, mientras que el Monumento Nacional de los Héroes de los Atentados a Heydrich acercará la historia de la Operación Antropoide, que en 1942 acabó con la vida de uno de los oficiales nazi más temidos. Por otro lado, una muestra de armas y tecnología de combate ha sido preparada por el Museo Militar. Por primera vez abrirá en el marco de la velada sus puertas el histórico edificio de la Universidad Carolina, Carolinum, que acercará la historia de la institución. El Museo de Anatomía ofrecerá una mirada a la historia de la estomatología y el arte de los tatuajes y brindará gratuitamente cursos de primeros auxilios. La resistencia de los gitanos contra las dictaduras será el tema de una muestra expuesta en el Instituto Goethe. El año 2016 está consagrado al rey Carlos IV. Datos de interés sobre su vida a través de unas pinturas humorísticas se darán a conocer en el Club Académico en la Casa de Fausto, mientras que el Museo Técnico de Praga ofrecerá una mirada a la industria de construcción de su época. Los interesados podrán recorrer también los estudios de la radiodifusión checa. Las instituciones culturales permanecerán abiertas de las 19 a la 1 de la madrugada. El transporte entre las instituciones está garantizado y será gratuito.
La edición número 58 del Festival Internacional de Ópera Litomyshl de Smetana rendirá con un elevado número de óperas y conciertos un homenaje a uno de los compositores más prolíficos de la historia musical checa.
Óperas, cantatas, conciertos de gala y espectáculos de ballet animarán desde este jueves al 3 de julio la vida cultural de la ciudad de Litomyšl, el lugar del nacimiento de Federico Smetana. El eje principal de las jornadas musicales será tradicionalmente el monumental castillo renacentista de Litomyšl y la casa natal del célebre compositor. En especial disfrutarán del evento los amantes de ópera, ya que esta edición ofrecerá 8 obras de este género, el número récord de la historia del festival. Se estrenará la nueva interpretación de una de las óperas menos representantes del repertorio de Federico Smetana, Los Brandenburgueses en Bohemia. La Traviata del italiano Giuseppe Verdi y El Diablo y Catalina del compositor checo Antonín Dvořák a cargo del elenco del Teatro Nacional de Praga serán otros atractivos de las jornadas. Conciertos de música clásica serán ofrecidos por la Filarmónica Checa, la Filarmónica de Brno y la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Checa, entre otras. Los visitantes disfrutarán también de la música popular checa a cargo de la cantante Aneta Langrová y el grupo Čechomor.
Una fusión musical de diferentes rincones del mundo es lo que ofrece la edición 19 de las Jornadas de Músicas del Mundo Respect Festival, que se efectuará este fin de semana en el recinto ferial de Holešovice en Praga.
La música como fenómeno cultural, pero también como herramienta para luchar por la libertad, la tolerancia y el entendimiento es el lema del evento multicultural Respect Festival. En su marco se presentará por primera vez en la República Checa el cantante etíope Mahmoud Ahmed, que fue en 2007 galardonado por la cadena BBC como el mejor artista africano. Se presentará también la formación folclórica ucraniana Udagi Village Band, conocida también por animar con su música a los rebeldes en la Plaza Maidán en Kiev. De ritmos marcados por la cultura cristiana, judía y árabe, se encargará la banda Divan Saz, liderada por un joven cantante de origen beduino. El programa del festival no se olvida de los niños, que podrán entretenerse en un taller organizado por la banda checa de Nuevo Circo, La Putica. Los visitantes podrán degustar también las delicias típicas de decenas países del mundo.
Aquí, amigos, concluye esta emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. No olviden de visitar nuestras páginas en Facebook y Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes.